Sí, bueno, la palabra de Dios, todos sabemos, es siempre nueva, siempre nos ilumina, porque justamente la vamos como alimentando, ¿no? Desde la vida misma, y la vida siempre está en constante cambio, movimiento, y eso nos permite dejarnos iluminar y también ir como transformándonos con esta luz de la palabra. Como vos muy bien decías, estuvimos compartiendo el encuentro con Bartimeo, este grito de Bartimeo que lo detuvo a Jesús. Después el encuentro que hace posible este diálogo que fue tan intenso y extenso con la samaritana. Y hoy vamos a mirar a otra mujer que se encuentra con Jesús y es justamente una cananea. Hoy tomaremos el texto de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 28. Como recordaba Adriana, son textos que ya conocemos, estaremos quizá escuchando muchas cosas que ya las hemos oído anteriormente. Ciertamente es parte de nuestro caminar en el repetir, es como si fuésemos así, cuando uno se vuelve como a profundizar en la repetición, ¿no? Uno vuelve a tomar otro bocado de la misma comida y la vuelve a saborear encontrando nuevos condimentos, nuevos sabores. Así es la palabra de Dios, ¿no? Estar como siempre usaba esta palabra del rumiar, ¿no? Las vamos rumiando para sacarle el mayor jugo posible. Entonces ahora comenzamos con el texto mismo, que después vamos a ir desgranando desde un contexto geográfico, histórico, presencial. El texto dice así, repito, la cita es Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15 del versículo 21 al 28. Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor,
Gloria
gloria
a
a ti,
ti, Señor
Señor
Jesús.
Jesús. Bueno, es muy interesante el comienzo de este verano, de este de Evangelio de hoy, donde nos ubica Jesús de dónde está saliendo o hacia dónde iba. En este caso, ¿no es cierto? Dice, se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón, ¿no? Ese fue el comienzo del Evangelio que acabamos de leer. Geográficamente hablando, dando unas pinceladas de la situación en lo que se refiere al ambiente y en las ciudades mencionadas, Tiro y Sidón eran importantes puertos de Fenicia, en la costa norte de Palestina, ¿no? De hecho, como todos nos daremos cuenta, apenas decimos la palabra fenicio o fenicio, ya nos imaginamos justamente estos grandes mercaderes, ¿no es cierto?, que trasladaban mercancía, muy buenos comerciantes. De hecho, los fenicios habían establecido colonias en la isla de Chipre, situada al noroeste de Tiro, y durante siglos habían comerciado con el trigo de Egipto. Por lo tanto, Tiro y Sidón en Fenicia se ubican sobre la costa del Mediterráneo. Para ayudarnos a ubicar más desde la Biblia misma también, ¿no? Entre estas dos hermosas ciudades portuarias se encuentra otra que se llama Sarepta. Y ustedes recuerdan ese texto del profeta cuando Elías sale justamente de Israel y va a alojarse en la casa de una viuda que era de Sarepta, justamente una viuda que no pertenecía a la tribu de Israel, y ahí fue a refugiarse y alimentarse de la harina que esta señora le ofrecía, y que nunca se agotó ni la harina de su lugar ni el aceite de su aljaba mientras pasaba esa terrible sequía que vive el pueblo de Israel. Bueno, entonces así nos vamos como ubicando, ¿cierto? Ciudades portuarias, fenicios, grandes comerciantes. Como buena ciudad portuaria es multicultural, se encuentra de todo. Todo tipo de gente, de comerciantes, también de vicios, porque donde hay mucho dinero a veces también se alojan todas estas situaciones parasitarias del alcohol, de la prostitución, del politeísmo. Entonces, en este contexto, justamente, eran los fenicios eran politeístas, adoraban distintos dioses también por la influencia en la ciudad donde ellos recibían o descargaban su mercancía. Y algunos dioses principales de esta mitología era la diosa Astarte. Astarte, diosa cananea fenicia, digamos así, tenía el patrocinio del amor, del sexo, de la guerra, de la caza, y que se desarrolló en toda esta zona mesopotámica que era muy fértil y fecunda. Su culto se basaba sobre todo también en la cierta de lo que eran las hieródulas, ¿no es cierto?, las esclavas sagradas o prostitución, tanto masculina como femenina. Entonces, en este contexto pluricultural, pagano, idolátrico, Jesús se está dirigiendo a esta región, que ya es otro paradigma que rompe esquemas, porque justamente Jesús te está dirigiendo a lugares paganos idolátricos que para un judío no podía estar en contacto con gente pagana porque quedaba también como contaminado. Por otra parte, desde el mismo texto de la Biblia, entonces nos va ubicando esta situación pluricultural, y en el capítulo 15 de Mateo también nos da dando como una hoja de ruta, un caminito. Mateo en este capítulo 15 comienza diciendo cómo Jesús discierne en qué habían caído las tradiciones de los antepasados, ¿no? Justamente la Torá, ¿no es cierto?, los mandamientos decía honra a tu padre y a tu madre, y allí muchos o algunos judíos, no podemos hablar tampoco generalizando, para preservar su patrimonio personal y no ser solidario ni siquiera con sus progenitores, decían que su patrimonio era corbán, era sagrado, y por lo tanto no lo podían tocar para uso de otros porque pertenecía a Dios y al propietario mismo. Entonces Jesús dice, ustedes han alterado este precepto, y mostrando que era una ofrenda a Dios, dejan de ser solidarios con su familia. Entonces eran tradiciones mal entendidas o manipuladas. Entonces así empieza este capítulo. Después Jesús sigue enseñando acerca de lo puro y lo impuro, que era otra situación. Para un israelita, habían comidas que generaban alimentación sin caer en impurezas, y otras que eran comidas impuras, generalmente de aquellos animales que comían carroña, como los cerdos, por ejemplo. Entonces, estas tradiciones propias de la cultura, lo hago muy breve, muy simple, ¿no? Pero es una cosa mucho más rica y mucho más completa. Pero habían quedado en tales escrúpulos que por ahí cuando se hacían misiones de aquella época, los fariseos decían llevaban también su propia comida para no compartir con los otros, ni que los otros compartieran con la de uno por el riesgo de estar contaminados. No en vano, cuando Jesús da la primera misión a su grupo, él va a insistir, vayan y coman los que les sirvan. Y lo insiste como 3 veces en el capítulo 10 de Lucas. Esta insistencia era para mostrar y enseñar que lo que hace impuro no era lo que entraba por la boca del hombre, sino por lo que sale de su corazón, porque del corazón del hombre sale la envidia, la soberbia, el daño al otro, y justamente nos va a decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este camino, ¿no es cierto?, de ser fiel a la ley del amor del Señor, respeto a la familia, de no caer en escrúpulos de que lo que me come me contamine, sino que sale de mi corazón. Justamente va a pasar a hablar también esto de la curación de la hija de la cananea, ¿no? Entonces, frente a estos riesgos culturales que se habían como magnificado, Jesús se dirige a una tierra pagana. Ahí cura a la hija de la cananea, después regresa a Galilea, sigue curando a otros junto al lago y termina con la segunda multiplicación de los panes, ¿no? Entonces, en este, digamos así, en estas pinceladas geográficas, pluriculturales, en estas pinceladas bíblica del capítulo 15 de Mateo, se ubica la curación de esta hija de la cananea, que también podemos decir con toda tranquilidad, fue también la curación del corazón de esta mamá suplicante por la salud de su hija. Entonces, con estos dos aspectos así a grandes rasgos, ahora vamos a entrar al tema, pero antes de entrar al tema, si te parece, Adriana, nos vamos a un momentito musical.
¿Cómo no? Vamos a un momento musical, padre. Qué lindo este contexto que has hecho, ¿no? Porque, como decíamos recién, son tal vez lecturas que hemos escuchado, que hemos leído, pero bueno, este contexto de todo el capítulo y particularmente de esta región que has mencionado es muy importante y muy bueno que nos hayas dado porque, bueno, también nos ayuda a después a entender todo lo que sucede, las palabras de la cananea y también las propias palabras de Jesús. Así que, bueno, van resonando en nuestro corazón estas enseñanzas mientras escuchamos la música y luego vamos a seguir escuchándote, Padre, y a los oyentes les invitamos a que también vayan participando, dejando sus preguntas, sus impresiones, sus sentires, lo que la palabra de Dios y también las enseñanzas del Padre Francisco nos van dejando en nuestra propuesta de hoy. Nuestro número de WhatsApp, lo recordamos, 3518-171593 y el número fijo de la radio 0810-777-7777.
Saliste de tu espacio conocido. Yo fui en busca del hijo de David. Tú judío y yo pagana, pastor de Israel y yo madre desolada. El encuentro nos abrió el corazón, aclaró nuestra mirada, espejó nuestros oídos. El diálogo fue lazo de unión en el Dios de los vivos. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa. Para ti no hay distinción, tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación, tú nos sientas a todos en tu mesa. Señor, ni tu silencio acallaron mis palabras. Señor, ten piedad de mí y de quienes son olvidadas. Comerán del pan solo los hijos. Señor, granitos comen también las migajas. Grande es tu fe, mujer, dijiste, y mi hija quedó sana. Tú nos das el pan y la vida, tú la salud y la salvación. Tú nos sientas a todos en tu mesa.
Bueno, gracias, gracias por la música que nos ha puesto también, muy bien contexto, complementando lo que estamos compartiendo. Bueno, gracias también a Lore desde Rosario, se ha comunicado con nosotros, escucha en la oficina del hospital. Un beso para vos, Lore, dice que la radio le hace mucho bien con tanto mal que ve allí en su lugar de trabajo, pide oración por todos los enfermos. Gracias, Lore. Bueno, este evangelio también muy, muy oportuno, ¿no? Padre, el que estamos compartiendo, y a partir del mensaje de nuestra amiga Lorena, pidiendo oración por todos los enfermos en un lugar, ¿no?, donde ella con su trabajo está presente, y bueno, el encuentro con Jesús, con esta mujer, con su hija enferma. Así que bueno, te seguimos escuchando.
Gracias, Adriana, gracias también a Lore. Sí, nos unimos por todos los enfermos, por lo que cuidan los enfermos también, tanto el personal sanitario como también la familia, ¿no es cierto? Igual también les invitamos a la audiencia que, al recordar ese texto también del Evangelio, ¿qué más le ha impactado, no? ¿Qué más le llama la atención de ese texto, no? Sea en la mujer, en los discípulos, en la situación, en el contexto cultural, sea en la actitud de Jesús. ¿Qué más le llama la atención y por qué, no? Porque justamente entre todos vamos, como quien diría, reflejando esa luz del Espíritu que nos va iluminando a todos. Bueno, entonces, entrando ya en el encuentro de hoy, nos dice el evangelista, Jesús se dirige hacia el país de Tiro y Sidón, y allí esta mujer cananea sale de aquella región y comienza a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Entonces, este Jesús que también se pone en salida hacia un lugar que sabemos va a ser una realidad completamente distinta a la que él está habituado a vivir en su tierra natal, hacia otros credos, otra forma de pensar, de ver el mundo, la vida. Estas personas que desde el punto de vista justamente que vive Jesús en su pueblo, están contaminados, comían todo tipo de comida, eran politeístas. Sin embargo, Jesús se dirige a esta tierra de paganos. ¿Y quién le sale al cruce? Una mujer pagana. Entonces, miremos, los dos se han puesto en salida. Los dos salen, y no salen con un plan determinado. Salgo y veo esto, y veo y recibo aquello. No. Se pone en camino hacia el encuentro con el otro, quien sea que se presente. Y la mujer también está saliendo para ver si alguien la puede ayudar. Ambos están motivados por algo que los pone en movimiento, nos moviliza. Entonces, esto también sería una pregunta para que nos ayude a ir como iluminándonos, ¿no? ¿Estamos en salida o tal vez nos hemos quedado en nuestra zona de confort, ¿no? Justamente como tantas cosas que podría contar, la que Yesin envió su mensaje, Lore, ¿no? Todo un personal sanitario siempre están en salida porque se encuentran con personas que tienen enfermedades y que recomiendan su salud, vienen otras. Nuestro centro de salud tiene justamente una población rotativa muy intensa. Entonces están siempre saliendo al encuentro con el otro, no se quedan en su escritorio. Y cada uno de su rol. Entonces, uno de los riesgos de hoy, y que el Papa nos está motivando a visualizarlo, es que la Iglesia está siempre en salida. Salir de nuestra zona de comodidad, de confort, eso significa inquietudes, significa también exponerse, es también padecer unas cosas que en nuestro pequeño ámbito nos tenemos como seguros y cómodos. Entonces, ellos dos están en salida y se encuentran. Se encuentran en un territorio que es distinto uno del otro. Entonces, en este encuentro, justamente vemos que la mujer, motivada por esta necesidad, esta urgencia, que la está haciendo sufrir muchísimo, hasta la hace casi desesperar, las emociones la invaden. Por eso dice el Evangelio, la mujer grita, no simplemente lo llama, está gritando y contando el motivo de su grito. Mi hija está atormentada, está sufriendo mucho. Y allí es que ella también es consciente de su situación cultural y también de lo que son sus límites. Jesús, completamente distinto de sus raíces y tradiciones, la mira y nos deja un poco sorprendido en este primer paso que da él. Por eso, junto a esta historia de la mujer, a su cultura, y quiero insistir en esto, porque hoy también vivimos una cultura que tiene tantas raíces y diversidades que por allí se nos mezclan las cosas, aún dentro de lo que profesamos nuestra fe cristiana, ¿no? Decimos por allí, sí creo, pero el otro, si no me hace mal, lo intento. Entonces, todavía manejamos pequeñas tradiciones culturales, familiares, contra la ojeadura, contra la cinta roja, con el mal que me han hecho, y creemos en Cristo, ¿no? Creemos en el Señor, pero se nos mezclan cosas, no por mala voluntad, mala intención, sino también por una raíz histórica y familiar que hemos vivido en nuestro ámbito, en nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos acercamos a la oración, nos acercamos a Jesús, que nos ponemos en salida, nos acercamos con todo esto. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Es lo que nosotros queremos ir descubriendo ahora. Por eso, la mujer grita, pidiendo piedad. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija, lo más valioso para ella. No teme el qué dirán de su familia y de su ambiente. Ella está recurriendo a alguien que le puede ofrecer una salida, una solución, una sanación. Entonces, yo le digo, imaginémonos un poco esta escena, ¿no? ¿A qué hora habrá sido? No sabemos si es media mañana, a la tarde, a la puesta del sol. Tal vez, si usted me pregunta una opinión, yo diría quizás a la puesta del sol. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las enfermedades como se agudizaran, como la fiebre, el malestar, cuando viene ya el ocaso del día. Ahí viene el silencio y a uno viene, como decimos, se despiertan nuestros malhumores, nuestras enfermedades, la falta de sueño, el cansancio, la soledad. Esto sintió la mujer. Por eso en la puesta del sol se encuentra con Jesús y hace este grito realmente desgarrador. Es posible que nos sorprenda la actitud inicial de Jesús. Dice el texto en el capítulo 15, versículo 23, Jesús no le respondió nada. No es que le respondió mal. No le respondió nada. Tampoco dice que fue indiferente. La habrá escuchado, la habrá mirado, pero quedó en silencio. Yo no sé si fue un silencio, diríamos así, simplemente por estar él con un pensamiento que lo tenía como más absorbido, o es aquel silencio que está esperando algo más de nosotros. ¿Cómo saber interpretar los silencios de Jesús? Entonces dice el texto, Jesús permaneció en silencio. No dice nada más, no dice que siguió caminando, que le ignoró, no, quedó en silencio. Y allí es donde sus discípulos se acercan y le piden, Señor, atiéndela. Entonces, uno así como haciendo una composición de la escena, este Jesús rodeado con sus discípulos bien cercanos a él, esta mujer que a la distancia, sabiendo que no había que haber un contacto físico inmediato, grita. Los discípulos a su vez también se ve que venía gritando y ella venía un tiempo haciéndose sentir, hasta el punto que los discípulos ya le piden a Jesús. Se suman a este acto de implorarle a Jesús que haga algo. Señor, atiéndela. Lo que llama la atención es el motivo. Disculpe que suena hasta como simpático. ¿En qué sentido simpático, no? ¿Por qué le piden los discípulos a Jesús que la atienda? No se lo piden por solidaridad, por compasión, sino por cansancio. La mujer los cansó con sus gritos. Ella, de alguna forma, está mostrando vivencialmente, está ilustrando lo que decía el Evangelio el domingo pasado. ¿Se acuerdan esta parábola que Jesús dice acerca del hombre que le pide pan a medianoche en la casa de su amigo? Que en el principio su amigo dentro de la casa se rehúsa a ayudarlo, a asistirlo. Pero dice, si no se da por ser su amigo, se lo dará por su insistencia. El valor de la insistencia, no de caer, aunque los discípulos por allí lo hagan porque se los han cansado a ellos. O tal vez, como sucedía con Bartimeo, los discípulos querían hacer callar al ciego, ¿no? Sin embargo, hoy dice Señor, atiéndela. Si me permiten la comparación y quizá un poco abusando del texto, quiero decir también, con toda fuerza estamos llamados a cansar a los santos que intercedan por nosotros, ¿no? Invoquemos a cada santo en nuestra especial devoción, invoquemos a toda la iglesia triunfante, y ellos se unirán en nuestro coro de oración para pedirle a Jesús que nos atienda. El caso del Evangelio de hoy, por eso llama la atención, Señor, atiéndela porque nos ha cansado, nos ha hartado. Y Jesús, antes de hablar con la mujer, habla con los discípulos. ¿Qué le va a decir? Le va a decir, estemos atentos, porque justamente no está bien, dice, ¿cuál es su prioridad? La prioridad de Jesús es a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ojo, perdónenme, no es juego de palabras, pero no está hablando de ovejas descarriadas, ovejas perdidas, confundidas. El dolor del corazón de Jesús es sentir cómo el pueblo de la alianza, el pueblo de las promesas, que fue testigo de tantas maravillas que Dios obró en él, hoy está perdido, confundido, extraviado. Entonces, ese es también el corazón de cualquier miembro de nuestra familia, que decimos, mira, mi familia, mis hijos, mi sobrino, mi ahijado, mi cuñado, está tan confundida esta persona que no sé cómo ayudarle, me piden que ayude afuera, pero los míos están tan mal que tengo que hacer algo. Este es el corazón humano que también tiene su prioridad, no su exclusividad. Soy enviado a las ovejas perdidas. ¿Cuánta gente confundida tenemos hoy que nos rodea? Sin descartar que por ahí también nosotros tenemos nuestras propias confusiones también. Pero hoy tenemos ese relativismo, esa confusión, que por ahí nos dicen, me han dejado sin palabras mis jóvenes, los que me rodean. No sé cómo responderle, porque si vamos al criterio de autoridad, ya no surte efecto. Entonces, ¿cómo iluminar? ¿Cómo orientar a aquellos que están confundidos y que no los puedo dejar en ese conformismo? Hoy, esa sensación de que todo es válido porque es tu opinión, no es la mía. Hoy, como escuchamos las noticias que están hoy en nuestra Argentina, ¿no es cierto? Esta propuesta en el plan educativo de que se pasa de grado en grado, de año en año, sea como sea, aunque sin evaluación, lo importante es pasar. Estos son, digamos así, puntas de iceberg que nos muestran el relativismo, también nivelar para abajo con lo mediano, el mínimo vital móvil con la mediocridad. Entonces, esto también Jesús dice, yo quiero rescatar a todos los que están perdidos, empezando por casa. De lo contrario, a veces somos muy buenos testigos en los movimientos, en los grupos apostólicos, en las comunidades, pero en casa somos camaleónicos, ¿eh? No somos tan propositivos, tan alegres, tan disponibles. Y allí es donde tenemos que iluminar también a las ovejas perdidas. De esta manera, este Jesús, eterno en cuanto Dios, temporal en cuanto humano, quería dedicar su tiempo a su pueblo que estaba perdido. Entonces queremos también dedicarnos a todos, pero ¿por dónde queremos empezar? Es el gran desafío nuestro. Este gran desafío que también lo queremos compartir con nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los nuestros? Y también a todos los que el Señor va poniendo en nuestro camino. Porque ciertamente esta mujer cananea, impulsada por una urgencia, una necesidad, también, como cualquier criatura, y en especial criatura humana, también estaba llamada por Dios Padre a que se encuentre con su Hijo como Salvador. Entonces encontramos, digamos así, esta apertura. Una apertura que no nos dispersa, pero que al mismo tiempo nos hace estar atentos a todos. Y a ver qué dice nuestra audiencia, Adriana, que se hace presente también con su participación en este hermoso texto de la luz del Evangelio que nos ofrece Jesús.
Bueno, hay varios mensajes, padre, para compartir, las resonancias de esta palabra que nos está brindando. Vamos con algunos mensajitos, vamos a leer y otros compartir en audio. Amelia de Santa Fe, en este momento me siento como esa mujer, gritando por la salud de mi hija enferma. Ruego que Jesús también me escuche, dice Amelia. Gracias. Buenas tardes, dice, quisiera saber a qué hace referencia ella cuando dice. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa. ¿Es verdad que los cananeos dieron en sacrificio a sus hijos? Dice María José desde Cafayate. Tenemos otros mensajitos, vamos a escuchar en audio.
Hola, buen día a todos. Soy Ricardo de Santa Fe. Quería hablar sobre la primera partecita de eso de que hay que comer alimentos puros, impuros, todo eso. Yo lo vi reflejado en una de estas películas que salieron ahora de Jesús, que está en inglés, no me acuerdo en este momento, donde pintaba un Mateo que no se dejaba tocar con nadie, que con los romanos también hablaba de lejos y todo eso, y a veces nosotros también somos así. Y también pensaba en otras veces cuando nos dan la comida y que uno no sabe si esa gente estuvo en la brujería o algo, también nosotros nos olvidamos de que a veces con la misma bendición de la comida se queda todo bendecido. Y está muy bueno eso, nos abre todo un panorama y por ahí, especialmente para las personas como yo, que soy más bien de escrupuloso, así que me enseñó mucho y es verdad eso. Que te pasen un buen día.
Bueno, tenemos más mensajes, pero no sé, padre, si querés ir dando alguna palabrita de esto que hemos escuchado.
Sí, con todo gusto. Gracias por este compartir. Bueno, sobre todo nos unimos a esta plegaria de Aurelia, como de tantas papás, mamás, de abuelos, ¿no es cierto?, que rezan por sus hijos, por sus nietos, enfermos en el cuerpo, en el alma, enfermos anímicamente, psicológicamente. Nos unimos a esta plegaria y seguro que Jesús va a escuchar porque nos unimos todos suplicándole. Al mismo tiempo, lo que decía Ricardo también, tan bonito esto, ¿no? El no dejarse tocar, ¿no? ¿Cuántas veces también nos cuesta, a veces cuando paramos el auto en un semáforo y alguien nos pide, o alguien nos quiere hablar y se acerca mucho, nosotros tomamos como diciendo, marcamos distancia hasta con la mirada, por las dos que nos contamine, ¿no? Entonces, es lindísimo esto también, como con la bendición todo se limpia, obviamente. No seamos cándidos y mantengamos las medidas de bioseguridad. No hablo de ese tema, sino de esa actitud interior. Y por último, llamo a hablar el tema de los cachorros y de los sacrificios de los hijos. Es propio la cultura cananea de algún sector de ofrecer sus hijos como lo más preciado a Dios, ¿no? No en vano, pues eso no es tan ajeno cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo. Sí, al final, y Abraham lo decidió, y al final Dios detiene la mano con su ángel. Pero aparte también, como pasa en nuestras religiones de nuestro continente americano, el ofrecimiento de los hijos a Dios. Hoy, lamentablemente, disculpen la comparación, pero hoy no se ofrece los hijos a Dios, pero digamos así, hoy descartamos los hijos del seno materno. O sea, antes tenemos una cultura, al menos con un perfil religioso, hoy, como dice el Papa Francisco, tenemos la cultura de la muerte, ¿no? Entonces estemos atentos para no escandalizarnos del antes, porque el presente también es bastante intenso. Si quieres unos mensajitos más, Adrián, y nos vamos con el último tema musical
Bien.
Y cerramos.
Bien, por acá Federico desde Mar del Plata se ha comunicado también. Dice, lo que me gusta del texto es sobre todo hacia dónde se dirige Jesús. Me lleva a reflexionar sobre los lugares hacia los que nos cuesta aproximarnos y nos deja bendiciones, Federico. Escuchamos otro mensaje.
Padrecito, muy buenas tardes a todos. Estaba escuchando el Evangelio. Hay una parte como que no la entiendo muy bien, porque dice que es la curación de la hija de una cananea. Pero ¿por qué Jesús le responde si es la curación de una cananea? ¿Por qué Jesús le responde, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Como que me quedé en duda. Si es la curación y... ¿Por qué no la quiere curar? No sé si me lo aclara un poquito. Gracias.
Bueno, ya vamos, calculo, padre, que en el próximo bloque vas a profundizar más en esto. También por acá llega el de Estela, también muy parecido. Dice, a mí lo que me llama la atención es por qué iba Jesús a Tiro y Sidón si él predicaba a los hijos de Israel y no a los paganos, pregunta Estela. Bueno, ¿cómo los oyentes están atentos, padre, no? Muy atentos a todo lo que estamos compartiendo. Bueno, y Alicia y Jorge te mandan un saludo grande. Dice, como siempre, el padre Francisco, tan claro y didáctico, nos hace vivir el Evangelio. Disfrutamos de sus homilías en nuestra parroquia de Barrio Las Palmas. Así que te mandan saluditos. Allí tus parroquianos. Padre, vamos entonces a un poquito de música y ya nos adentramos a la otra parte que calculo están muchas de las respuestas que los oyentes esperan.
Exacto, sí. Vamos al tema musical. Gracias por los saludos, también por el compartir estas cosas tan lindas de dirigirse a lugares donde a veces nos cuesta, nos molesta o nos incomoda. Como si también estas preguntas que van sobre la vida y que ciertamente allí también son muchas veces son actitudes o gestos que quedan abiertos, porque el Evangelio no se agota en un capítulo, sino que es toda la palabra de Dios. Así que a veces también el Evangelio es de la acción del Espíritu, nos deja como expectativas para seguir entrando el texto y seguir caminando para toda la vida.
Muy bien, vamos a un poquito de música.
Confiesa con tus labios lo que crees, demuestra con tu acción que tienes fe. Clama al Señor tu Dios, Él siempre es fiel, con determinación cree solo en Él. Haz como aquella que vino a sus pies, diciéndole, Señor, socórreme. Al ver Jesús la fe de la mujer, le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, mujer.
Continuamos en este espacio donde vamos reflexionando en torno a los encuentros de Jesús, estos profundos encuentros de Jesús, que también son encuentros con nosotros porque nos vamos identificando en distintos momentos. Estamos recibiendo las enseñanzas del padre Francisco Palacios. Padre, te seguimos escuchando.
Gracias, Adriana. Sí, mira, bueno, la mujer en esta experiencia que ha tenido de un Jesús que se pone así, repito, no resistente, pero sí en silencio, y va como diciéndole, he sido enviado a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, no está diciendo, no te voy a ayudar, pero diciendo también, pero mira, tengo que, esta es mi prioridad, porque a través de ellos llega salvación para todos, son nuestros hermanos mayores, diría San Juan Pablo II, ¿no? Ciertamente, tratar de interpretar el pensamiento de Jesús, porque a veces, no sé si le pasará a ustedes, queremos como por un lado, disculpen la sencillez de la expresión, ¿no?, salvar la imagen de Jesús, pero por otro hay que ser fiel al texto del Evangelio, y ¿qué habrá que decir? Entonces por ahí forzamos cosas, ¿no? Decimos, bueno, esta fue la respuesta de Jesús, pero una respuesta que al mismo tiempo se lo dijo a los discípulos, y que la mujer al escucharlo, ¿qué es lo que hace? ¿Se enojó con Jesús? ¿Se sintió mal? ¿Dio la espalda? Dijo, no, yo por eso, como muchas veces escuchamos por allí, ¿por eso la gente se aleja de Dios? No, todo lo contrario. ¿Qué hizo esta mujer, interpelada por lo que escuchó? Se va hasta Jesús ahora, no le habla a los gritos. Se va hasta Él, se postra ante Él y allí expresa de nuevo su petición, ¿no? Señor, socórreme. ¿Qué cosa le movía a esta mujer para no desistir? Para soportar estas palabras que cuando tenemos una fe frágil o tenemos una gran sensibilidad, o disculpen también la expresión, querida audiencia, ¿no? Tenemos por ahí el complejo de persecución, nos sentimos perseguidos hasta por Dios mismo. A veces nos enojamos, decimos, no rezo más. ¿Para qué? Si mira lo que me está sucediendo. Y esta vez decimos, y fue peor todavía. Sin embargo, en ella, no solamente le sigue hablando, se postra ante él. El gesto de reconocer que frente a él no es solamente un maestro, no solamente hijo de David, es el mismo Dios, porque solo ante Dios uno se postra. Y le eleva su súplica breve, Señor, socórreme. Y ahí Jesús esta frase, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. ¡Oh! Acá, miren, ¿saben por qué usa la palabra cachorro? Porque lo hace con ternura Jesús, pero es la expresión cultural de la época que para nosotros puede, de una forma, generar una gran sensibilidad que nos incomoda. A los pueblos paganos se hablaban justamente de los perros paganos, los perros paganos que de alguna manera no entraron en el reino de los cielos porque rechazaban la presencia de Jesús, no es porque no lo conocían, conociéndolo lo habían rechazado, los perros paganos. Entonces justamente aquí Jesús lo hace con este gesto también como más sencillo, tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Y él responde, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de las mesas de sus dueños. Aquí hay tantas cosas hermosas para decir que nos abre, miren, una panorámica de 180 grados. ¿En qué sentido? Hay una referencia ya muy, muy sutil hacia el pan de la Eucaristía, hacia el mismo Jesús que se da como alimento. Pero para poder acceder a Él, hace falta ser parte de la familia de Él, hace falta entrar en la alianza bautismal. Todo esto habíamos sido comprendido en este intenso texto. Sin embargo, dice la mujer, aunque todavía no tenga acceso a eso, yo puedo tener acceso a alguna bendición, como es la salud de un hijo. Miremos qué hermoso, o sea, la mujer reconociendo que no es del pueblo elegido, que tiene una carga cultural ya hecha propia en su corazón de la idolatría, uno se animaría tal vez a opinar que para Jesús, que esta mujer para Jesús era otro ser divino más que podía ayudar como tantos otros dioses que no le habían dado respuesta. Está viviendo un proceso de conversión, siempre es un camino que no sabemos cuánto dura, solo lo sabe la persona que lo vive. Por eso esta mujer postrada, uno se imagina ya un poco levantando su cabeza y mirándolo a los ojos a Jesús, también mantiene su súplica, aceptando su condición, su situación, pero al mismo tiempo haciendo su acto de confianza. Los cachorros comen las migas, entre comillas, bendiciones que caen de la mesa de sus dueños. Porque las bendiciones de Dios son tan abundantes que se desparraman para todos, creyentes de cualquier naturaleza, para todos los credos, porque Dios bendice a familia humana en cualquier situación, respetando los tiempos también de aceptación de cada uno, los tiempos de crecimiento y de conversión. Habrá un límite cuando Dios venga definitivamente, pero estamos ahora en el tiempo de la misericordia de Dios, repartiendo bendiciones para todos. Por eso, justamente, frente a esta palabra que Jesús escucha, donde ella acepta su condición y está pidiendo simplemente no el pan, sino una miga, ahí Jesús se desarma todo. En su corazón se enternece tanto que a esta misma mujer la transforma en una alabanza. Mujer, qué grande es tu fe. Y miremos cómo la llama. La llama con la palabra mujer. ¿A quién más llamó Jesús mujer? ¿Se acuerda? Mujer, ahí tienes a tu hijo, se lo dijo a su madre. Por eso la ennoblece, la dignifica. De aquella que reconoció con sencillez su humildad, su situación, Jesús la hace poner de pie y la llama mujer. Y le dice lo que le ha permitido recuperar esta dignidad con todas las letras. Tu fe, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Por eso, desde aquí iluminamos para atrás, ¿no? Es como si fuéramos desde el final de la película, iluminamos el argumento de toda la película. Entonces, este proceso tan hermoso que Jesús le hizo vivir a la mujer, la terminó no solamente concediendo una gracia, la salud de la hija, le concedió la gracia de recuperar su dignidad, le sanó el corazón y el alma, respetó sus tiempos. Entonces, por ahí, como decimos recién, el silencio de Jesús es simplemente para ayudarnos a crecer, para liberarnos de tantas cosas de las cuales nosotros construíamos nuestras propias seguridades, como si fueran las fundamentales. Entonces, hoy también queremos reconocer nuestra situación, sea la que fuese, privado libertado de la salud, sea también tal vez privado de la salud física, psíquica, condicionado por tantas cosas, por tantas, digamos así, dependencias que por ahí se nos van pegando, adicciones. Sin embargo, si nos postramos ante Jesús y le decimos, quiero que sea una migaja de la mesa del altar, el Señor me dirá, mujer, varón, qué grande es tu fe, que suceda como creíste. Entonces, nos sana a todos, no se limita a una partecita, sino sanación de los vínculos, sanación de la familia, recuperación de los hijos, y desde allí seguir caminando una vida nueva. Bueno, con esto queremos ir cerrando este hermoso encuentro que nos deja Jesús. Justamente sale hacia tierra de paganos como si fuese abriendo una ventana o una puerta para que otros entren. De hecho, Jesús así también se llama. Dice él, yo soy la puerta, lo dice el Evangelio según San Juan. Podrán entrar y salir de mí buscando pasto en abundante. Entonces Jesús cuando sale a un lugar es para abrir nuevas puertas y quiere también abrir más puertas a través tuyo. Bueno, con esto vamos concluyendo, si te parece, Adriana.
Bueno, padre, antes de despedirte, bueno, agradecerte en nombre de todos los oyentes y escuchar algunos mensajitos más que han ido ingresando a medida que compartías tu mensaje.
Hola, buenos días. Te quería agradecer este espacio. Me parece muy interesante. Aparte, yo les quiero pedir que sigan insistiendo sobre esto de profundizar la palabra. Me encanta que el padre hable de contexto, ¿no? ¿Qué significan cada una de las frases? ¿En qué contexto? ¿En qué tradiciones? También si puede intercalar frases hebreas, porque hay palabras y frases que nuestro léxico castellano no alcanza a traducir del todo, o por lo menos por ahí tienen otro significado. Bueno, quería agradecer eso, ¿no? Porque el padre se ve que sabe mucho, y eso me parece también interesante. Cuando explica de las costumbres de cada pueblo, por qué Jesús va a un pueblo, va al otro, o por qué se comunica o habla de una manera o habla de otra, por qué le contesta de determinada manera, que es lo que preguntó alguna de las oyentes. Bueno, eso me parece también muy interesante y les pido por favor que lo sigan haciendo, porque aparte es una riqueza que creo se une mucho a lo que el rabino Kolakov habla y traduce también. Eso también es muy interesante, y les agradezco también ese espacio.
Gracias, muchas gracias, querida amiga. Gracias, padre, por ayudarnos a entender la palabra del Señor. Dice Josefa, no puedo preguntar nada porque toda la palabra es bella, solo me emociona, dice, tanto amor del Señor, dice Josefa. Silvio desde Bahía Blanca también agradece por este ciclo del padre Francisco, lo mismo que Marcelo, que se comunica desde Mar del Plata, también agradeciendo el ciclo, y Eduardo de Merlo San Luis también, que le llama mucho la atención que la mujer cananea le grita a Jesús: ten piedad de mí, y dice, no pide que tenga piedad de la hija. Bueno, no sé, padre, si yo creo que sobre esto final que compartías, de alguna manera se responde, porque has hablado de la gracia de la sanación de la hija, pero todo el proceso también de sanación, de este proceso de encuentro con la misma mujer. Así que, bueno, si quieres agregar algo para Eduardo, y si no, vamos cerrando, padre.
Sí, justamente porque la hija no es la que está pidiendo, ¿no es cierto? Es la que pide la madre. Y sabemos que lo más importante del corazón de la madre son los hijos. Así que cuando ella pide por ella, está pidiendo por su hija, ¿no? De una forma, y es lo que también nos enseña la Iglesia. La mayor bendición de Dios para con los hijos pasa sobre todo, no exclusivamente, a través de los padres. A papás más cerca de Dios, hijos más bendecidos.